Lo estuvimos anunciando durante todo el programa. Walter Piancioli, mi amigo Willy de Tipitos, para todo el mundo. ¿Quién te dice Walter todavía?
Y los que me dicen Walter me dan un poco de cosa porque sé que me conocen de otra época. pero en general nadie, casi nadie. Papo. Yo cuando era chico, mis amigos del barrio me decían Papo porque mi mamá me había puesto Papo de muy chiquito. 2 años, yo estoy hablando. Así que mis amigos del barrio, a quien les mando un saludo enorme, a Ovaldito, Danicha, Fabiancito, Dani, Leandro, los saludo desde acá.
Que todavía te dicen Walter y alguno te dice Papo también.
Papo, ellos me dicen Papo. Estos
igual
que acabo
tu mamá te marcó, te tiró el nombre.
Sí,
de
sí,
uno.
Mal. Así, aparte de la paternal, como todo muy
claro.
Ahí.
Sí. Que entre paréntesis, el martes, si no me equivoco, se cumplen 20 años ya.
De la desaparición física del Carpo. Que,
increíble.
Qué artista, qué diferente, qué artista tan argentino. Esto que pasa en Argentina con la música, ¿no? Somos una tierra como muy particular musicalmente, como con En un montón de aspectos, en el tango, en el folclore y en el rock también. Se nos hizo muy, muy carne la música, esta música foránea, que si bien es una música foránea, la hicimos muy nuestra, ¿no? Va, yo tengo esa sensación.
Sí, total. Sí, es parte como del folclore ya.
Claro, total, sí.
Y los Tipitos se metieron en ese cancionero popular, ya de hace un montón de años, pero imagino que no te debe dejar de sorprender cuando ocurren cosas como el Cosquín Rock hace apenas una semana,
sí,
que estuve yo viéndolo por la tele y veía, decía, espectacular.
Sí.
Porque ahí hay generaciones
de
distintos lugares del país, o sea, es como una cosa increíble. ¿Te sigue sorprendiendo?
Sí, sí, por suerte sí. Por suerte sí, me sigue fascinando, ¿no? Como decir, wow, mirá la gente cómo canta. Qué loco eso, ¿no? Haber generado eso. Y posta que no tenemos, yo creo que ni Raúl ni Fede tampoco, hablo medio por los tres, la dimensión de lo que podés llegar a generar o de lo que pasa con esas canciones que la hiciste en tu casa, en una situación de soledad, en una situación de en donde no pensabas, por lo menos en aquel momento, ¿no? Ahora tampoco, me parece. Yo qué sé, estamos, como te conté, en proceso de hacer disco nuevo. Y cuando componés, componés. Es el Willy que va al chino, ¿entendés? El que compone, el que va todos los días al chino y está con sus hijos que están acá acompañándome hoy. Todos los días lo llevo al colegio y lo llevo a la colonia. Bueno, terminamos la colonia.
¿Y te quedó esa semana? ¿Te quedó el bache entre el colegio y la colonia? Que
no, por suerte.
¿Pegás justo?
Pegué justo. Ah, terminaron ayer la colonia y el lunes arranca el colegio. Sí, digamos, uno lo que festeja es el tiempo que va a tener para uno, pero no es tal, es muy ardua la vida.
Sí.
De padre también.
Y, no, a mí me quedó el bache, porque se ve que Jardín no arranca
claro
la primera semana. Pero no pasa nada, igual vamos a ver qué hacemos.
Claro, el tema es qué hacemos.
Che, y bueno, me decías, están justo en proceso de composición y
sí,
previo al lanzamiento de un disco que bueno, siempre es una manera de renovarse con el grupo. Después
totalmente.
De tantos años, ¿no? Es como buscar ahí un poco la fórmula de la longevidad de la banda, ¿no?
Eso,
las nuevas canciones.
Eso por un lado, y también tiene algo de catarsis, tiene algo de sanador, tiene algo de exorcismo componer. Aprovechar esas cosas que pasan en la vida, argumentos para hacer canciones nuevas. La canción tiene algo de terapéutico, ¿no? El hecho de hablar de cosas que a veces no las tenés tan claras. Pero cuando escribís, algo se ordena. Como que yo siento eso, por lo menos. Y me parece que estamos en un momento, lo siento por ahí un poquito más con Raulo que con Fede, en un momento de catarsis, de estar revisando cosas que han pasado, que no estuvieron bien, y que de alguna manera la canción te la explica. A vos mismo, ¿no?
Internamente como grupo decís, capaz cosas que pasaron que no estuvieron...
Sí, puede que sí, puede que sí. Viste que tuvimos una salida bastante traumática con nuestro baterista, ex baterista Pablo. Puede que tenga que ver también algo de eso. Pero yo siento que hay cosas como muy personales de cada uno. A veces cuando, ¿viste?
Son muchos años
también. Son muchos años, nos conocemos mucho, sabemos perfectamente qué es lo que nos pasó a cada uno. Entonces cuando vos escuchás una canción de otro, me pasó hace poco una canción de Raúl, que le hice una pregunta, le digo, esto es por tal cosa y tal otra. No, me dice, es por tal cosa. ¡Ah! Digo, mirá, boludo, qué loco. Bueno, una canción muy hermosa, que la tenemos ahí como la queremos. No hay... Eso, tenés canciones a las que querés y otras no tanto, o son más confusas, o no está tan claro el mensaje. Otras que haces que tampoco tenés muy claro bien el mensaje, pero cuando la volvés a leer decís, ah, esto está hablando de esta situación que yo ni siquiera, que a veces quiero pensar, abrir el pensamiento hacia ese lugar, un lugar oscuro por ahí, ¿no? Bueno, eso, proceso de catarsis.
Qué loco,
hermoso.
Que después eso le pega a alguien del otro lado, quizás de una manera distinta.
A su manera, me pasó un montón. Hay una canción puntual, me acuerdo que una chica que con la que tenía, nos mandamos mails, había interpretado, que escribe muy bien, Julieta. También le mando un gran abrazo. Hace muchos años que nos conocemos, somos amigos. Y ella tenía una idea muy clara, muy puntual, de una canción, y cuando yo le devolví el misterio, se le vino el mundo abajo. No hay que hacer eso, chicos. No hay que preguntar, preguntarle a los autores por qué escribieron esa canción. Yo me parece que la fantasía que tiene el oyente con lo que escucha, o la relación que hace por ahí con su vida, o suposiciones que hace con respecto al que escribió la canción, mejor quedarse con eso.
Sí, el Indio alguna vez nos dijo que son como enigmas, ¿no? Que uno hace y que después cada uno lo interpreta como quiere.
Une como quiere esos parches, ¿no?
¿Y cómo estás con el resto de tus proyectos, más allá de Tipitos? Porque, bueno, hay como distintas facetas de Willy.
Uh-huh. Produciendo muy, la verdad que muy entusiasmado con producir. Tengo un estudio junto a otros tres socios, Seba, Tommy y Martín. Tenemos un estudio hermoso, la verdad, chicos. Se llama Eclectic Music. Chusmenlo, métanse ahí en Instagram, Eclectic Music. Y van a ver, o en mi Instagram, Willy Piancioli, ¿ok? En donde van a ver algunas historias que subo cuando estoy haciendo algunas producciones o estamos grabando. A veces estamos grabando, no sé, otras cosas con Tipitos también. Últimamente estuve produciendo una banda llamada Francia 98 que ensayan acá una cuadra.
Sí, sí, esperá, el cantante tiene una historia también futbolera muy
interesante. Muy particular, sí, muy interesante. Sí. Iñaki jugó en River en primera, suplente de Orteguita. Hizo una carrera futbolística tremenda hasta que tuvo una lesión que lo sacó del fútbol para siempre, una lesión muy grave. Jugó en Italia. El flaco es un crack, de verdad, ¿eh? O sea, a todo nivel. Es un gran guitarrista, un gran compositor, gran cantante. Y bueno, formó una banda junto con Danilo, su hermano. Muy, muy linda. Un grupo humano hermoso, como muy lindo trabajar con ellos, porque también el clima de laburo es fundamental a la hora de producir, que es una cosa muy delicada, ¿no?
Sí, porque estás metiendo un poco en la obra de otro.
Exacto,
¿no?
Estás metiendo en la obra de otro y también en la ejecución de los músicos, en cómo tienen que interpretar una cosa, en lo que querés vos como productor escuchar o querer que suene, o para dónde querés llevar por ahí la canción. Es muy delicado eso a la hora de comunicar algo, a la hora de pedirle al baterista que toque el hi-hat. Como le digo yo, más nazi, le digo yo. Como que no me interpretes el hi-hat, que sea todo igual. Bueno, eso es, le mando un beso a Joaquín, que se me sabe entender. Joaquín, el baterista de Francia.
¿Con qué productor aprendiste vos mucho?
Con Guyot. Creo que con Guyot. Todos siempre te dan algún elemento que no sabías o algún elemento que te parece que... Ahí está Juancito.
Sí, están los niños acá, a pleno, están portando bárbaro.
Sí, muy bien, la verdad que sí. Viste, todos tienen alguna cosita Es como los condimentos, vas usando un poco de cada cosa para enriquecerte, yo qué sé, como productor. Pero a mí me parece que Guyot es el que me dio más pautas, así más claras, de qué es lo que querés que suene y cómo llegar, cómo lograrlo.
Y el resultado después, ¿no?
Exacto, claro. De ir de A a B y llegar a B intacto, ¿no?
Pero después, digo, con el disco se produjo
este. Armando Camaleón. Claro. Sí, sí, o sea, por
que,
eso.
Que fue como el disco bizarra. Pero
lo que pasa es que de lo que veníamos escuchando de nosotros mismos, Armando Camaleón, hay un salto muy grande, claro, en producción. Ahí es por eso yo remarco esta la figura de Guyot. Porque él hizo ese salto, digamos, de alguna manera. Nos mostró cómo era un disco que suena profesionalmente, ¿no? Que suena radial, de verdad. Bueno, esto es tremendo. Él y Facu Rodríguez, que es el técnico de grabación de ese disco, que también propuso bastante, ¿no? Está bueno eso, ¿no? La mancomunión que hay entre un productor y un técnico.
Hubo un momento de la grabación de Armando Camaleón que decía, sí, che, este sí va a ser, este es un hit, ¿ya está? O después te sorprendió todo. Porque bueno, estamos escuchando ahí de cortina, quizás uno de los temas simbólicos del grupo, pero ¿te pasó un poco eso en la previa?
Yo veía que con Campanas en la Noche algo pasaba. O me daba la sensación. Cuando la compuse, yo la compuse en mi casa solo, como casi todo. Así. Empecé a tocar esto que está sonando, pero con una guitarra criolla, ¿viste? Que es la que usaba para tocar en los colectivos. Y yo estaba segurísimo, pero seguro 100% de que era un choreo, de que era una canción de Ataque 77. Yo digo, esto, y cuando empecé a cantar, la melodía sin letra, no tenía letra, la letra se la puse después. Estaba seguro que era un choreo.
¿Pero qué? ¿Cantabas tipo?
Cantaba eso, y yo digo, esto es un choreo, esto ya está compuesto. Cuando puse la letra, que fue esa misma noche, tenía un cuaderno donde iba escribiendo cosas, y había hecho un ejercicio propuesto por Abelardo Castillo, un gran escritor. Tiene un libro que se llama Ser Escritor. Y que da como pormenores de su carrera como escritor o de sus primeros pasos como escritor y cómo fue aprendiendo y lo que le dijo una vez un maestro de él. Algunas tips que le dieron. Y después él generó un montón de situaciones consigo mismo. Y una de ellas era... si tenés como la inquietud, el interés de escribir, escribí un cuento que ya está escrito. Pero ya sabés el argumento, sabés cómo empieza, cómo termina, quiénes son los personajes. Lo único que te faltaría sería escribirlo. Digo, si no se te ocurre nada. Qué muy bueno ejercicio.
Buen ejercicio.
Claro. Y yo hice eso con El Cuervo, de Edgar Poe. Que no es un cuento, pero sí es un poema que tiene una historia. Sí, sí. Que habla de un tipo que está solo en la casa, escucha unos ruidos en la ventana y como él ha perdido a su mujer hace poco, todavía está en ese proceso del duelo, y empieza a suponer o a flashear o a imaginar que es su mujer que está intentando comunicarse desde el otro mundo, ¿no? Desde el más allá. Y entonces en un momento abre la ventana y entra un cuervo. Y el cuervo sabe decir una sola palabra que es nevermore. Porque los cuervos hablan, como los loros. Y entonces él le hace preguntas al cuervo para que el cuervo le diga nunca más. Fantástico. Bueno, y ahí escribo un cuento con ese argumento. Y voy a buscar ese cuento. Y de ese cuento empiezo a sacar todas estas palabritas, frases, oraciones para hacer la letra de Campanas en la Noche. Y cuando la llevé al estudio, a la sala, al otro día, le digo, che, tengo una canción nueva. La empecé a tocar. Fede, me acuerdo que con Brujería le pasó lo mismo. Paró la oreja y dijo, che, esto está buenísimo. Le digo, pero no es una canción de Ataque, boludo.
Me mata la referencia a Tacio.
Sí, no sé por qué. No, Willy, estás loco, ¿no? Es tuya, me dice. Bueno, fue fantástico.
Che, Willy, me dieron ganas de escucharla. Después de todo este...
Dale.
Pero, y que la presentes vos. ¿La presentaste alguna vez en radio?
Sí, ¿escucharon la versión con No te va a gustar?
Sí.
Ah, pero vos querés escuchar
la
clásica.
Espera. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla y dale. También te vamos a invitar a que
la
presentes. La presentes, te autopresentes. Mientras tanto, si se quieren comunicar del otro lado, 11-39-39-88-88. Estamos charlando con Willy de Tipitos. Vamos a hablar también de toda su faceta como poeta, que me interesa un montón. De todo lo que tiene que ver con, digamos, si bien estamos hablando de eso, pero lo que sacás a nivel texto, no a nivel canciones.
Sí, entiendo.
Así que, bueno, de eso en un ratito. Ahora te invitamos, cuando exactamente 27 minutos nos separan de las 12, a que presentes tu propio tema. ¿Te parece, Willy?
¿Cómo no? Amigos y amigas, aquí Willy de Tipitos, estoy acá con mi amigo el Tano Nieto, hablando de cosas, de pormenores de la vida, de la música, de la familia, de la historia de Tipitos, y esto creo que es una canción que nos defiende en el mundo, y como nos defiende en el mundo, echamos mano de unos amigos hermosísimos que tenemos del otro lado del río, que se llama No te va a gustar, y junto a ellos hicimos esta versión de Campanas en la noche, un clásico de Tipitos.
Existe.
Y ahí escuchamos esta super versión de Campanas. Bueno, y estamos hablando recién de la onda con Emi, con todos los No Te Va a Gustar, ¿no?
Sí, con Fran, con el que más hablé, con Fran. Lo volví loco, Fran, pero lo copado que fue, lo caliente que fue el ida y vuelta, ¿viste? Como que había tanto de tipitos, como tenés como, digamos, siempre hay un delegado para comunicarse, para que no sea un caos. Entonces Fran era el delegado de ellos y yo el de tipitos. Y como que, bueno, eso, comunicar, armar la comunicación, la escucha, las ideas. Me acuerdo cuando se los mostré lo que habían hecho con los Brases a Fede. Fede me decía, extraño como los Brases por ahí en una intro. Le digo, bueno, si querés, vamos, se lo propongo a Fran y vamos armando una intro. Fue todo como, y él se reunió con sus Brases y empezó a proponer una intro que fuera una intro como más fílmica, ¿viste? Como más épica.
Qué loco reversionar un hitazo como este, ¿no?
Sí.
Porque
la primera idea fue de Emi, que tiró la palabra folky. Ajá. Que por para dónde ir. Y eso a mí me despertó algo. Digo, me encanta cómo vio un elemento estético que nos permita hacer que la canción tenga más o menos el mismo tempo, porque era como una de las ideas. Las premisas siempre fueron que sea muy reconocible que es el mismo tema, que el tema no tenga una variante demasiado alocada. Y eso es ese elemento folky, o sea, guitarras acústicas que manden, que estén todo el tiempo chin, 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 haciendo el shaker, sea lo que mande estéticamente. Y después los Brases, por supuesto, claro, porque es una banda con Brases que utiliza muy bien los Brases, ¿no? Que es un sello de ellos, ¿no? El sonido. Y la voz de Emi. Así que eso ya, con eso estábamos prácticamente.
Y le quedó divino.
Le quedó espectacular.
Estamos hablando con Willy de Tipitos, hablando de todo un poco, en este caso, bueno, de lo que es esta canción y esta reversión de Campanas en la Noche. Y también recién, al pasar, decíamos, de toda tu faceta como escritor de textos, ¿no? Tenés un libro, estás siempre vinculado a la poesía. ¿Cómo está ese mundo?
Sí, y la lectura, más que nada. Leer es como es como la leña del fuego de después escribir, ya sean canciones o literatura, yo qué sé. Palabra de literatura, que es un poco grande, pero sí, leer es como lo que lo primero, es como digamos, amar la música desde el oído.
Igual fue lo de literatura un poco grande, no sé, mirá Bob Dylan.
¿No? Sí, no, no. Está bien. Pero sí, entiendo. Construir con palabras es literatura, de alguna manera. Pero bueno, suena como impone. Suena como majestuosa la palabra. Pero sí, el gusto por la palabra es como de siempre, desde muy chico. La fascinación por esas cabezas que escriben, sobre todo, ¿no? La fascinación por los escritores. Cosa que me sigue pasando. No me siento un escritor. O sea, cada vez que leo algo grosísimo, digo, ¿qué lo parió? Digo, qué lejos que estoy. Me pasa eso.
¿Te gustaría escribir más textos,
sí,
digamos?
Sí, me gusta. O sea,
¿qué haces? ¿Separás a veces cosas?
Sí, sí. Voy escribiendo. Ahora mismo, no te das cuenta. Es como que se va juntando el cuaderno, se va llenando solo. Y por ahí, el otro día, por ejemplo, me pasó. Se lo conté a Raúl y se cagaba de risa. Me olvidé una canción. Tenía una canción compuesta y me había olvidado que la tenía compuesta. Y estábamos armando la lista de temas para el disco nuevo y encuentro una letra. Y cuando empiezo a leer, digo, esto tiene música. Le digo, che, Raúl, le digo, tengo una canción que me se cagaba de la risa.
Y me encontré dice, no, con una canción.
No puede ser, boludo. Y estaba buena encima, pero me había olvidado.
¿Y puede entrar? ¿Puede entrar?
Yo que estamos en el proceso de primeras primera elección de, tenemos 30 y pico de temas, 34, una cosa así, algo así, 32 por ahí, en el proceso de hacer una primera elección, una primera, o sea, esta no va, esta obvio que no va, esta Estas sí, poner que sean 20, no sé cuántas tenemos.
¿Y la producción es de ustedes en este caso?
Estamos haciendo la producción nosotros. Y la verdad que...
¿Eso es bueno?
Lindo. Oh. A mí me gusta. O sea, hay ahí hay cuestiones encontradas, ¿no? Porque hay quienes tienen como más la sensación de que una oreja de afuera nos haría bien. A mí me dan muchas dudas todo eso. Tuvimos algunas experiencias que no estuvieron tan buenas.
Ah, ok.
Entonces, me da miedo... Se graba un disco cada 2 años, ¿viste? Entonces me da miedo como esos 2 años. Ya estamos grandes. El tiempo se pasa muy rápido. Y me da miedo perder esos 2 años en un disco que no estás contento, que no te gusta, que padecerlo. Nos ha pasado, ¿viste?
Entonces, y bueno, todos... ¿Ya cuántos discos de estudio tiene la banda?
La verdad que nunca hice la cuenta, pero 14, 15.
Bien, claro.
Claro.
Entonces, años, claro, alguna experiencia media complicada.
A mí me parece que estamos como en condiciones de producirnos y de hacer algo digno y bueno y lindo. Tenemos los elementos técnicos, tenemos a Tommy, tenemos el estudio. Tenemos ganas ahora, aparte, que tenemos eso en claro también, que es qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo. Y eso no es poca cosa. Que estar de acuerdo, aparte, ¿no? De entrada, tres bien tipos.
Sí, sí.
No es fácil. Y
en ese camino separás algunas cosas para tus otros proyectos o lo que tiene que ver con...
No.
No, metés todo ahí.
No, en principio... Uno va a jugar con todo lo que tiene y después lo que queda afuera, si está potable y está bueno, irá a parar a un disco solista o a un EP. Tengo una idea de grabar algunas cosas también este año mías, que siempre son canciones que quedan afuera de los discos, ¿no?
De un tiempo a esta parte pasa en muchas bandas que, más allá de los proyectos, del proyecto principal que es el grupo, los cantantes regularmente tienen como otro.
Sí.
Eso como que le da un respiro, ¿no? Me parece. Es una,
sí,
es como encontraron una manera, ¿no? Pienso así rápidamente en Pity de la Pastilla, por decirte,
sí,
uno.
Claro.
Pero puede ser, sí, Rodrigo Manigot, no sé.
Ale de...
Claro. Bueno, Ale, después del Bordo de Ciso.
El Bordo,
bueno, después,
sí.
Después
se, sí, después se separó, pero bueno, al principio
momento,
también
tú. Sí.
Pero lo primero que hizo fue, sí, como un intento solista.
Pero
como,
no sé si.
Serrano,
Serrano
también.
Serrano.
Sí, también. Sí, es que Serrano lo definió muy bien. En eso es como rapidísimo. Que después de tanto tiempo. De llevar al directorio, nosotros le decimos el directorio, otras bandas le dicen ¿cómo es que le dicen? Sí, el consorcio, bueno, no sé. Reuniones, donde vos tenés que llevar X propuesta, o todas las propuestas, a ser discutidas. Una foto de un afiche o de un flyer, el video, todo, la tapa del disco, todo va al directorio.
Sí, 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 sí.
Y de golpe tener la posibilidad... De ser un tirano.
Claro, son unas reuniones
de
consorcio.
Donde todo pasa por vos y nadie más. Es espectacular. Claro, esa es la sensación de decir, hago lo que se me canta, posta, porque no tengo con quién discutir.
Sí, y está bueno que hacerlo consciente y decir, bueno, y esto me sirve para poder que el grupo siga fluyendo de una manera natural.
Claro,
y está.
El aire que te da eso, o sea... Ese recreito que te tomás es como que después, bueno, volvés a clase contento.
Claro, está muy bien. Bueno, y esperá, y a nivel libros.
Libros. Tengo 2 libritos editados. Después tengo escrito un montón. Tengo algunos cuentos que me gustaría sacar a la luz. Seguí escribiendo cuentos. Me queda grande, siento que me queda como grande.
¿Te sentís más cómodo en la poesía? Digamos.
Claro, me siento más cómodo con la poesía, que es lo que escribo. Así naturalmente,
claro.
Naturalmente me sale escribir poemas. A veces me pongo, pero ahí tengo que hacer un laburo, a escribir prosa, pero tengo que hacer un trabajo.
Lo próximo podemos decir
por suerte, perdón, Tano, lo tengo a mi amigo Pablo Ramos,
claro,
que me pincha y me está diciendo todo el tiempo, boludo, ponete, mandame los cuentos, porque yo quiero ser tu próximo editor. Y eso me da con bastante más confianza y a la vez cagazo.
Pero dale bola.
Sí, le tengo que dar bola.
¿Te acordás de una vez hicimos una nota y lo cruzamos por la calle?
Sí. Fuimos a Pito 4, ¿no? Sí. Vinieron ustedes a la sala en Paternal y nos fuimos a la parrilla. Sí, sí, y estaba sí. Pablo estaba... Ramos en cuero.
Espectacular. Espectacular. Se puede ver, se llama Sonido de Sala, sí. Está en YouTube.
Hermoso.
Así que bueno. Willy, una alegría cruzarte.
Igualmente.
Tenerte acá en el primer programa. Quiero decir unas cosas antes de despedirte y dejarte que sigas el sábado con tu familia. Que pasó un par de veces en algunos proyectos que yo necesitaba quizás alguien como para arrancar el proyecto y sentirme seguro. Una vez con vos que si pagás ni lo sabes. Una vez con Manda Soporte que empezamos con el programa en América. Y sabes, y en ese momento, tipo una semana antes, me mandé un mensaje y me dijiste, venite a mi casa, hacemos una nota copada acá, qué sé yo. Era, no sé si es donde seguís viviendo ahora, era cerca de Gaona.
Sí, en Gaona.
En Gaona, bien. Y hicimos ahí medio en la terraza, en el balcón, sí. Y me mostraste todo, bueno, en fin. Y hoy también, esta semana también, te llamé y te viniste porque sos como una especie de cábala. Así bueno, que, mira, con Mando Soporte seguimos hace 20 años, pasamos por un montón de canales, después
sí,
nos fui
un
bien.
Montón.
Entonces cuando pintó esto dije, uno... probable primer invitado Willy y aparte te llamé y al toque me dijiste que sí, así que espectacular, gracias.
Sí, a vos, Tano, a vos, querido, la verdad que sí, una amistad de muchos años, es loco eso, ¿no? Cada uno en su rubro, verse, ir midiéndose cómo va cada uno en su carrera y bueno, es lindo, es reconfortante y es una compañía. Hermoso.
Nos seguiremos cruzando, se vienen muchas fechas para Tipito, están en el Varadero, después en el Quilmes.
En el Quilmes. Sí, tenemos una fecha ahora en Plotier, que es el 7 de marzo, y después nos vamos a España.
Espectacular.
Sí.
Espectacular.
Gira. Lindísimo. El que me parece, habla conmigo. Bueno.
Está bien. Y después se van a España, que tienen una girita copada.
Tenemos una girita muy copada en España. Tenemos muchos amigos allá. Estuve hablando con algunos de ellos que ya se enteraron de que estamos por ir. Y esto me parece a mí... Digamos, si bien veníamos planificándola con nuestro manager, Dieguito Bruno, a quien le mandamos un abrazo. La versión de Brujería con Jarabe de Palo dio un empujón importante.
Bien.
Los Jarabe de Palo postearon en sus redes la versión. Le dieron como... un vuelo ahí como que nosotros, al que por ahí nosotros no teníamos alcance, pero desde allá se hizo bastante público para que esto resonara y hay un montón de gente, no estoy hablando de argentinos en España, sino de españoles en España, que están esperando a Tipitos, así que estamos como muy ahí ansiosos con esto.
Espectacular.
Sí.
Bueno. Bueno, cerramos a pedido de Nati con un temazo en vivo, ¿no? ¿Es?
Tenemos la versión en vivo, Nati.
De Habla Conmigo.
Excelente.
Versión en vivo para despedir a Willy. Y para nosotros seguir escuchando buena música acá en Nacional Rock 93.7. Willy, muchísimas gracias.
A vos, Tanito,
querido. Estaremos cruzando. Saludo al resto de los muchachos.
Muchas gracias.
Y aguante Tipitos, los quiero mucho.